Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo de primera para analizar este partido entre el Athletic y el Club Atlético Osasuna. Derrota por 2-0 en un partido con un poco dos caras de Osasuna, pero desde luego ninguna de las dos lo suficientemente buena. Saludamos a Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Saludamos también a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también a Javier Fernández. Javier Osasuna en Twitter. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy me apoyo en tres Javieres para analizar este partido, esta derrota de Osasuna. Lo primero, Saba, balance del partido. ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues un Osasuna muy superado, sobre todo en la primera mitad. Creo que no entró en el partido en ningún momento y quizás cuando llegó el descanso todos pensamos que lo mejor había sido el resultado, ¿no? Que era ese 1-0. En la segunda parte parecía que con el cambio de sistema, el cambio de algún jugador, pues bueno, el equipo iba a reaccionar. De hecho, así lo hizo, pero fue un espejismo. Creo que la reacción duró pues 5 o 10 minutos y si es difícil para Osasuna, lo hemos visto durante, no te iba a decir durante todo el año, pero durante estas tres temporadas, pelear contra equipos que no superan en el clasificatorio, pues es mucho más complicado si no está Lucas y muchísimo más complicado si no está David. No son excusas para justificar el partido que hizo el equipo, pero bueno, la mayor necesidad del Atleti y todo esto, creo que como resultado final pues es el 2-0 y bueno, creo que no va a manchar la buena temporada de Osasuna, pero es verdad que nos dejó pues un poquito tocados a ir por la tarde.
Luego hablaremos también los cuatro de Raúl García. Javier Iborra, balance de ese partido.
Bueno, para mí el titular es que cada temporada en este fútbol moderno en el que Osasuna está inmerso de lleno, los deseos de los aficionados y los deseos de los jugadores y de las plantillas son más divergentes. O sea, es verdad que este partido contra el Club de Bilbao pues es un partido en el que la afición rojilla pues lo espera como uno de los más importantes del año, pero para los jugadores hacen otros cálculos, otras cuentas que nada tienen que ver ya con estas cosas. Podemos recordar que hace dos décadas, hace tres décadas, pues este partido se hubiera encarado de otra manera, pero ya no estamos en ese fútbol, ¿no? Entonces, más allá de eso, Osasuna, pues como bien ha dicho Saba, pues ya no se jugaba nada. Es verdad que hablaba de la necesidad del Atleti. Yo no hablaría de la necesidad no diría la palabra tanto necesidad, sino ambición. Osasuna no ha sido ambicioso en este final de temporada. Ha empatado tres partidos seguidos en los que perfectamente podía haber ganado con un poquito más de empeño y ha llegado al final de temporada pues sin jugarse nada. Pero creo que ha sido más bien por el hecho de que ha faltado ambición más que otra cosa. Pero bueno, que al final son pequeños detalles que, como dice Saba, no empañan el que el objetivo del club está clarísimo, que era la permanencia y se ha conseguido holgadamente. Pero bueno, son simplemente realidades, ¿no? Es constatar pues que ahora mismo este es el fútbol que hay hoy y que por mucho que la afición, este partido, lo marque en rojo en el calendario, pues eso pues para un jugador que viene, está de paso, se marcha y tal, pues es que eso pues no tiene ningún interés.
Javier Fernández, ¿cómo lo viste?
Empezó el domingo muy bien con las victorias del femenino, que se coloca líder y tiene en su mano el ascenso a primera, y del Promesas, que ascendió a la tercera categoría, y terminó muy mal con la derrota del masculino en un partido pésimo, especialmente en la primera parte, sin intensidad, acierto, a merced todo el tiempo del Athletic, y con un gol de nuevo de cabeza, uno más, a balón parado, encima casi del más pequeño, Berenguer, a pase de Muniain, y no lo marca Muniain porque se acaba el córner, porque era todo mal. Cinco últimos partidos con tres empates después de ir ganando y dos derrotas, y la sensación que está dejando este final de temporada, bien por la falta de necesidad, de intensidad o por dar minutos a los menos habituales, es bastante triste, y yo sí que pienso que está empañando una temporada donde, a ver, se ha conseguido el principal objetivo y con holgura, no hay que desdeñarlo, y es lo más importante para el club. Se va a terminar entre los 10 primeros, con lo cual, vamos, a nivel de resultados es una temporada magnífica, se puede decir, Pero bueno, a mí me gustaría que siempre jugaran los mejores, ¿no? Y parece, pues como habéis dicho, pues que los intereses van por otro lado. Ya lo comentó el técnico hace algunas horas de prensa, que en esos partidos iban a jugar todos. Y bueno, pues cuando ves en la alineación que faltan, pues porque esté un poco tocado o por las tarjetas o por lo que sea, pues que faltan elementos importantes que son por lo menos claves en este equipo ante un rival, pues bueno, que siempre para nosotros es muy importante jugar y ganar y hacerlo allí, pues te sientes un poco decepcionado, ¿no? Decepcionado, y que cuando pues ves el partido pues te queda bastante mal cuerpo y, uh-huh. Y bueno, ahora afrontamos un último partido de liga donde ya Osasuna prácticamente no se juega nada y encima te viene un rival que se está jugando todo, con lo cual a mí ese partido me da bastante pereza porque encima hagas lo que hagas, pues siempre vas a quedar mal con uno o con otro, donde tú no te juegas nada y el otro se está jugando la vida y pues, me da bastante pereza este último partido.
Oye, no sé si queréis opinar o si opináis igual o igual opináis completamente opuesto a mí. Me llama la atención que últimamente, en los últimos meses, renuevo un canterano, palos a Raúl García. No sigue Oyer, palos a Raúl García. Ayer se lesiona, algunos se alegran. Y la verdad es que no entiendo todo esto. Creo que Raúl García, no se han juntado los caminos de Raúl García y de Osasuna para que regresen, pero no creo que esto implique que se pueda poner en duda que Raúl García esté agradecido al club, o que sea osasunista, o que tenga menos sentimiento por el club que otra gente. No lo termino de entender, Saba.
Ahí tampoco. No entendí en su día
lo de
Juan Carlos Insué. No entiendo lo de Raúl García. Me parece que hay gente que tiene la piel muy fina, que está muy bien, que todos hubiésemos querido y hubiésemos preferido que Raúl García hubiese vuelto a Osasuna.
Bueno, yo hubiese preferido que no se hubiese ido, por preferir.
Claro, desde luego, pero bueno, al final los futbolistas son profesionales y lógicamente pues está celebrando una victoria importante de su equipo para conseguir o tratar de conseguir una entrada en Europa, que para ellos pues también es bastante bastante importante, como digo, con lo cual vamos, me parece todo fuera de lugar y creo que lo que hay que hacer es pues bueno, centrarnos más siempre en lo nuestro. Y bueno, y dejar pues estas cosas como con cierta naturalidad. Y ya está, que es fútbol y que está celebrando un gol y nada más. O sea, y prefiero que celebre el gol a que me metan un gol y pidan perdón. Es que tampoco lo entiendo. O sea, está bien que no hagas el gesto aquel de Leandro de ir a mear a los aficionados, pero bueno, pero celebrar un gol como lo tienes que celebrar porque lo metes, porque quieres y porque es tu equipo, pues...
Y porque
pues
tienes que meter, sí, sí.
Claro, desde luego.
Y que salvo que metas 100 goles al año, tampoco estamos para no celebrar goles. Javier, no sé si tenéis opinión al respecto o cambiamos de tema.
Bueno, yo sobre Raúl García, yo no pongo en duda ni que sea osasunista ni nada, pero bueno, sí que es verdad que tienes la oportunidad en la vida y en el fútbol, desde luego, como profesional, pues de ser un buen profesional o ser algo más. Yo creo que Raúl García, para mucha gente, por el hecho de que volviera aquella vez, creo que algunos confundió, ¿no? Y pensó que Raúl García realmente era algo más que un profesional. Pero no, Raúl García es un profesional exactamente como cualquier otro jugador de fútbol. Es un profesional, punto. Él ahora defiende al Atleti, celebra los goles del Atleti, y cuando se retire, pues irá al Sadar o al estadio que quiera, al estadio del que él sea aficionado. Yo me imagino que irá al Sadar porque creo sinceramente que es aficionado de Osasuna. Pero Oyer no es nada más. Es verdad que ha habido jugadores en el mundo del fútbol que ellos han conseguido trascender y ser símbolos de sus equipos, siendo más que profesionales. Pero esos hay unos poquitos ejemplos en el fútbol mundial. Raúl García no es uno de ellos, pero no pasa nada, no hay que rasgarse las vestiduras.
Javier.
Para mí Raúl García seguramente será el jugador seguramente más trascendente, más importante que haya salido de Tajonar, seguramente. Y si no, pues será el segundo o el tercero, me da igual, se podrá debatir. Y en su momento se hizo el traspaso más importante de Osasuna, bueno, que sigue siendo por ahora el traspaso más importante de Osasuna, en este caso el Atlético de Madrid. Y bueno, pues le vendría muy bien al club ese dinero. Cuando ficha por el Atlético de Madrid, pues hombre, como aficionado, pues supone una decepción, pero bueno, lo puedes llegar a entender, ¿no? Cuando ficha por el Atlético de Bilbao, perdón. Luego después, teniendo la oportunidad de las múltiples renovaciones que ha tenido en una época buena todavía, futbolística, de haber venido aquí y, como dice Iborra, de haber trascendido en este equipo, ¿no? Decide, con el equipo ya en primera, no digo cuando este equipo está en segunda, Osasuna, decide, en lugar de cobrar un montón de pasta, que no lo vamos a cobrar nosotros en toda nuestra vida, decide cobrar un montón de pasta por 5, pues bueno, pues se respeta su decisión, pero bueno, pues para mí es que Raúl García, ya quiero decir que como aficionado de Osasuna, ya no tiene ningún sentido, ni todos estos años que se está pidiendo la vuelta de Raúl García, a ver cuando que venga aquí a retirarse, pues no, él ya tuvo la opción de venir aquí en su momento, por temas también personales, eligió, por estar cerca de Pamplona, motivos muy importantes, un club que le podía dar esa, esa cercanía aquí, y bueno, totalmente respetable, pero bueno, para mí Raúl García como sazonista desde luego ha terminado.
Oye, os cambio de tema, volviendo al partido otra vez de ayer, lo habéis comentado ya, pero un nuevo gol de cabeza a balón parado, y en este caso Saba, un Brasnak que yo no termino reconozco que no termino de ver este fútbol moderno, que creo que soy el que está equivocado, porque cuando uno va y todos los coches van en dirección prohibida, eres tú el que va en dirección prohibida, pero no termino de ver el defender tanto en zona, no poniendo jugadores en los palos, que en realidad te quitan casi metro y medio de cada lado, y que de hecho el balón de ayer pues posiblemente no entrase, pero entiendo que el fútbol va por otros lados.
Nah, yo, a ver, partiendo de que es un mal enemigo que está sufriendo Osasuna durante toda la temporada, que como dices no se ha modificado para nada esa manera de defender y queda en el debe de los entrenadores para el año que viene. Joder, yo es que ayer veo la alineación y veo y digo, joder, ¿quién va a defender en este equipo el balón parado cuando vas a un, es verdad que nos mete el gol Berenguer, que no tiene nada que ver, pero ¿quién va a defender el balón parado en este equipo?
Y que salta casi 20 centímetros más que
claro, Brasnak. Claro, pero es que el problema es que si tú quieres defender en zona, pues seguramente tendrás que tener pues jugadores de potencia de salto a parado, ¿no? Porque al final es mucho más complicado. Al final, claro, los rivales entran en velocidad y, joder, y es más fácil que te ganen los duelos aéreos. Creo que lo que te digo, ¿no? Que es un debe en los entrenadores, y creo que algo habría que tocar de cara al año que viene, porque es algo que se está repitiendo y no se ha corregido. No se ha corregido, digo, porque Osasuna vuelve a defender continuamente, por lo menos lo que vemos en los aficionados sigue defendiendo de la misma manera.
Y Borra, me he quedado, dímelo claramente, me he quedado desfasado en esto de los corners, ¿verdad?
Pues posiblemente, pero mira, yo no voy a entrar en el análisis de los números porque eso se lo voy a dejar a Javier, que seguro que los tiene ahí apuntados. Pero mira, yo, y además lo sabes porque en grupos internos de WhatsApp te lo he comentado, no sobre este tema, pero sí sobre otros, yo creo que los entrenadores necesitan en el fútbol ser muchísimo más didácticos a la hora de explicarse en rueda de prensa. Arrasate o el que sea, el segundo entrenador o el responsable de las jugadas a balón parado, debería salir en rueda de prensa y decir, mira, nosotros defendemos en zona porque tenemos unos estudios analíticos hechos de que si tú no pones a gente en los corners, o sea, en los palos, si tú no pones a marcar en, pues patatín, patatán, oye, te dan una lección magistral y dices, te lo compro. Ahora, correcto, si no explican nada, ni siquiera lo más mínimo, cualquier pregunta que le hagas es, no, nosotros defendemos así y punto, pues claro, al final el aficionado dice, pues vale, pues será y punto, pero nos han colado no sé cuántos goles, que ahora nos va a decir Javier cuántos son. Claro, entonces, es decir, yo creo que los entrenadores deberían decir, no, mira, es que para que nosotros defendamos así en zona hay un trabajo, un estudio previo, un análisis, que espero que lo haya, porque me imagino que lo habrá.
Que no es me levanto hoy y quiero defender en zona, ¿no?
Exactamente, no es que venga a mí, que me cruce con alguien en el ascensor y me diga, oye, pues yo creo que debería defender en zona, y vas a tajonar y, oye, chavales, venga, defendemos en zona. Si esto vendrá de un estudio, pues explícalo bien. Y hay ejemplos de entrenadores en muchos deportes, y hace poco vi un vídeo de Gaby Milito explicando unas cosas de fútbol, sí, que son una gozada, porque tú como aficionado a partir te dices, oye, mira, pues la próxima vez esto nos meterán un gol de córner, pero diremos, mira, es que hemos defendido así porque es la mejor manera que tenemos de defender, aunque no nos lo parezca. Claro, como te lo dejan así, que no te explican nada, pues el aficionado al final duda con toda la razón.
También te digo, Ivo, que estando de acuerdo en tu planteamiento, ya sabes que al 100%, es cierto también que eso de la mejor manera de defender, luego habrá que matizar, porque creo que lo ha dicho Saba un poco antes, claro, si tuvieses 6 jugadores de 1,95, pues igual marcar en zona me convence más que poner 2 jugadores en los palos, pero no siendo buen defensor y no teniendo gente muy alta, para mí, si le pones al portero un jugador en cada palo, le estás quitando casi metro y medio de cada palo, y es que además le permites incluso atreverse a salir, porque si él se va, los jugadores le pueden cerrar un poco el centro. No lo sé, pero seguramente estoy desfasado.
Claro, pero Alberto, yo lo digo sin saber, porque yo no estoy en Tajonar, no estoy con los analistas de vídeo, no sé exactamente quién lo decide y cómo. Yo hablo pensando en otros deportes en las que todo eso está medido, comprobado, son decisiones que están, vamos, hasta el último milímetro. Las cuestiones de estrategia están, están cronometradas, ¿no? O sea, esto se hace así, y si cambias aquí ya el porcentaje de goles no sé cuánto, o sea, que me imagino que será eso, y por eso doy la razón. O sea, te doy la razón en que a mí, viéndolo como aficionado, me da la sensación de que no es la mejor decisión, pero espero que los entrenadores sí tengan una explicación. Lo que no entiendo es por qué no dan esa explicación.
Uh-huh. Y Borja, pero perdona que te cortes, pero es que quiero decir, aunque tuviese una explicación, es que es algo que no está funcionando, con lo cual lo lógico sería cambiar. Y si en los próximos partidos, en vez de 6 goles, te meten 16, pues tienes que volver y decir, oye, pues es que voy a volver a 6, porque 16 es mucho más.
Evidentemente, también, aunque tenemos aquí a Javier Hernández, que es nuestro experto en datos, y los datos casi siempre dicen la verdad, pero obviamente no es lo mismo que te marque un gol de cabeza un delantero del equipo rival que mide 2-0-3, que igual ese córner lo puedes separar del saco, a que te meta un córner ayer Berenguer, ¿no? Creo que también tenemos que entender en esos datos que a veces hay excepciones que no podemos meterlos al mismo saco. Javier, no sé si tenemos datos de esos córners o esos goles a balón parado de Osasuna.
Pues ahora mismo aquí no los tengo, pero me acuerdo los dos de Elche, me acuerdo el del Sevilla, me acuerdo el del Atlético de Madrid, con el de ayer son 5, y seguro que me dejo alguno, porque le han metido de cabeza 10 goles a Osasuna en lo que va de liga, y me acuerdo el de Sanzet, que metió que no era de córner, pero bueno, que es algo que hay que hacer solo mirar. O sea, es que llevamos ya toda la temporada con lo mismo, la defensa de los corners, bueno, pues está viendo que no está funcionando, y es lógico que al final un entrenador pues le cueste hacer cambios en este caso pues sería en la manera de defender los corners, porque casi implícitamente indica que te estás equivocando, ¿no? en ese planteamiento, y los tiradores para ello no digo Arrasate, en general son muy cabezones en cuanto a los sistemas y las maneras de defender, porque pues, parece que estás reconociendo errores, pero es algo que evidentemente hay que hacérselo mirar para la próxima temporada, porque es que encima tenemos un equipo alto con David, con Lucas, que es cierto que no estaba ayer, con Torro, y con Aridane y con Budimir, y bueno, o sea, es un equipo que no debería defender mal, y que bueno, al final te puede meter algún gol, porque todos los equipos reciben a balón parado y en los corners, pero con la facilidad que lo están haciendo este año es difícil verlo. Ya lo debería que ayer ya fue el culmen ya de un despropósito de defensivo en los corners.
Yo creo que, Alberto, que tenemos laterales, extremos y pivotes que no van de cabeza. Entonces es mucho más complicado. Si a eso le sumas que al final los delanteros, aunque vayan bien de cabeza, generalmente en tu área pues no suelen aportar mucho, pues eso, te quedan los dos centrales y te queda Lucas Torró. Creo que no hay tener mucho más.
Bueno, Moncayola y Prasanac deberían poder sumar.
Moncayola y Prasanac van de cabeza como tú y como yo.
No creo que tan mal como yo. Mal les vale que no.
No, a ver, que quiero decir que no son ni son jugadores corpulentos, ni son jugadores que vayan bien de cabeza.
Pero bueno, eso se trabaja también, ¿no?
Bueno, al final si te entra de Militao, por ejemplo, que no es lo mismo que Berenguer, pues tú puedes trabajar muchísimo, pero
sí, claro, y más que eso ya lo hemos dicho antes. Si te viene un jugador más alto, más potente, con más alto que tú, y le pone el balón medido, pues tú evidentemente no llegas hasta ahí, pero claro,
de todas maneras,
no todos los días suceden esas cosas.
De todas maneras, creo que salvo Diego Carlos, que es creo el córner que le faltaba a Javier, que nos metió en el Sánchez Pizjuán, creo que el resto han sido, pues eso, de anticipación, de errores, ¿no? Más que de que te han ganado. Por eso digo lo de cambiar la forma de defender, más allá del físico de tus jugadores. Pero creo que Osasuna, pese a que en los últimos años ha mejorado en altura y en el juego aéreo, creo que tanto defensivamente como ofensivamente este año pues es bastante, tiene un déficit importante con el tema del balón parado.
Y Borra, me está queriendo decir Saba que tenemos que hacer esos 5 fichajes que él quiere, ¿no?
Bueno, yo creo que él quiere, y si vienen 5, pues nos vamos con un canto en los dientes, ¿eh? Digo los que no queremos muchos fichajes, ¿eh? Porque yo creo que vendrán alguno más de 5, pero bueno, da igual, ya, eso ya para el verano que se va a hacer largo.
Oye, Javier Fernández, evidentemente ayer no estaban Torro y David y se tiene que notar en el campo, porque se tiene que notar, pero también es verdad que hubo tantas imprecisiones, tantos errores que nada tienen que ver con que estén Torro y David, que es que la primera parte se nos hizo muy cuesta arriba y casi podemos celebrar que fuésemos 1-0 y gracias.
Seguramente lo mejor de la primera parte fue el resultado, porque siguiendo la actitud con la que sale el equipo en esa primera parte, o sea, no, sin presión, sin intensidad, sin acierto, que seguramente viene también todo unido, no haces faltas, es que no haces ni una tarjeta, solamente tampoco es que no tengo tiempo ni hacerla, porque es la verdad que son jugadores muy rápidos que combinan pues eso, a una velocidad terrible, pero es que yo entiendo, o sea, la gente, yo afortunadamente no estuve ayer en Bilbao, pero la gente que se desplaza a Bilbao y ve la actitud del equipo en esa primera parte es que te dan ganas de irte en el descanso, porque, jolín, este te llega a hacer muy cuesta arriba, ¿no? Y es que yo creo que fue, vamos, Íñigo Pérez, pues fue una sorpresa en la alineación y seguramente no fue ni el peor, ni casi sería el mejor del partido. Pero vendimos a un Moncayola errático, a laterales, a, no sé, en defensa poco contundentes, no sé, en ataque nulos, tampoco ni llegaban balones, no desbordas, no presionas, no, es que realmente salió ayer todo mal.
Oye, os hablo, Javier Iborra, te pregunto a ti primero por Osasuna, promesas, ascenso. Yo creo que este año se puede calificar de buena en cuanto a formación de los jugadores. Han competido frente a buenos rivales, han conseguido ganar muchos días, que creo que eso también es importante, lo de ganar de vez en cuando. Veremos el año que viene en primera RFF cómo es esa formación y si conseguimos que muchos pasen al primer equipo.
Bueno, yo este año no he visto las promesas, te lo digo así directamente, no le he visto nada. No, te voy a opinar simplemente en general, sí. Lo que creo que tenemos que hacernos una idea con los filiales, ¿no? Yo creo que con los filiales muchas veces se ha hablado de si era bueno estar en segunda B, me acuerdo cuando bajó sí. A tercera, que si era fundamental, que si era tal. Al final, lo fundamental de un filial no es cómo esté el filial, sino cómo esté el primer equipo. Si la puerta del primer equipo está cerrada, el filial puede estar incluso en segunda división, que se han dado casos, Barça B, Real Sociedad B, sí. Madrid, ha habido muchos equipos que han estado en segunda y con la puerta del primer equipo cerrada, ahí no pasa nadie. En cambio, cuando el primer equipo necesita echar mano del filial, esa es la oportunidad del filial. Y da igual que esté en tercera división, en preferente, en donde sea. Va a sacar jugadores y de esos jugadores, algunos, muchos, van a funcionar. Eso está es así, ocurre, sí, sí. Podemos dar millones de ejemplos, desde el propio Barcelona echando mano de jugadores que están subiendo directamente del juvenil, que no han pasado nunca por el B directamente, o jugadores que se ha visto muchísimos casos, ¿no? A lo largo, incluso en Osasuna, ¿no? Merino, lo que era en el Promesas a lo que luego fue en el primer equipo, bueno, gente que en el Promesas parecía que iba a ser buenísimo y luego no llegaron nada. Y otros que en el Promesas eran suplentes. Bueno, Moncayola lo tuvimos también el caso, ¿no? Que creo que hasta tuvo que salir a Liruña, me parece que tuvo que salir porque no contaba y luego volvió. Al final, lo que importa, lo único que importa para un filial es si la puerta del primer equipo está abierta o cerrada. Y ahora mismo yo creo que la puerta del primer equipo de Osasuna está cerrada. Así que me alegro, mi enhorabuena para los jugadores de Promesas, pero creo que la situación no va a cambiar sustancialmente.
Saba.
No, yo creo que es bueno que el Promesas creo que ha hecho lo que debía, porque creo que ahí tiene o tenía plantilla para conseguir el ascenso. Es verdad que lo ha hecho encima de una forma brillante, así que chapó por Castillejo y por todos los chavales. Para mí lo más fundamental de que el Promesas haya ascendido es que hay jugadores como Aymar Oroz y quizás Jorge Rando, que pueda ser, bueno, que ha estado este año en Logroño, que puedan seguir en una categoría como es la primera red, uno subir y el otro mantener, que es muy buena para ellos, porque por ejemplo en el caso de Aymar, sobre todo en la segunda vuelta se ha visto que la segunda red, pues bueno, se le ha quedado muy pequeña. Entonces, quizás en parte para ellos, para los Iker Benito y compañía, pues puede ser, pues bueno, una buena piedra de toque y estar más cerca de competir al nivel que se le exige ahora mismo Osasuna, que no es los puestos bajos de segunda división, sino que son los puestos medio altos de primera, con lo cual el salto es mayor. Parece que Pablo Ibáñez va a entrar en dinámica de primer equipo, va a ser jugador de primera plantilla, con lo cual pues será otra muy buena noticia. Lo mismo que digo, que me parece que el Promesas ha hecho este año lo que debe, que es ascender. Creo que la primera red va a ser durísima para ellos, porque ya el salto de nivel de una categoría a otra creo que es abismal.
Javier Fernández, te pregunto también por el equipo femenino. Sacabas también el dato de las probabilidades que tiene de quedar primeras de grupo. Casi 9.000 personas en el estadio del Sadar, con entrada de pago para vivir ese 2-0. Les quedan dos partidos y no tengo yo muy claro que les valga con algo que no se hagan a los dos.
Sí, yo también. Yo he visto mucha euforia en la prensa esta mañana, ¿no? Hablaban de que se perfila o se encarrila el ascenso, se ponía que el Sadar huele a primera. Yo sería muy cauto, porque esperan dos partidos, uno contra el Barça B el próximo día, que va a ser durísimo.
Segundo mejor local de la temporada.
O sea, brutal. Ganar allí, pues te va a dar muchísimas posibilidades, pero es que hay que ganar. Y bueno, también es posible que pueda valer un empate, pero ya tendrías ya que depender también de otros resultados. Afortunadamente, en la última jornada juegas en casa, espero que otra vez en el Sadar. Los dos que están jugándose el ascenso con Osasuna femenino juegan entre ellos, con lo cual ahí, pues bueno, pues ahí se puede rascar. Pero sería muy cauto, porque bueno, al final, ahora mismo en porcentaje de posibilidades está algo menos de la mitad de que pudiera subir, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que pues Osasuna, esperemos que haga los deberes en el Sadar, le quedaría un partido muy duro contra el Barça B, que también, olvidemos, está jugando, creo que es la permanencia en la categoría, igual que el próximo rival cuando venga aquí el Lleida en el Sadar.
Javieres, Iborra, Fernández y Salvador, muchísimas gracias, fuerte abrazo, y a ver si el domingo podemos vivir un buen partido en el Sadar a las 8 frente al Mallorca.
Un abrazo.
Adiós, un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Iruña Bikes, punto de encuentro para el amante de la bicicleta. Especialistas en la venta de bicicletas Trek, taller multimarca, estudios biomecánicos y bicicletas eléctricas de prueba. Los mejores complementos y accesorios para el ciclista. Estamos en la calle Miguel Astrain 2527 Bajo. Visita iruñabikes.com o llámanos al 848-640-030. Abiertos sábados todo el día. Iruña Bikes. En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
¿Quieres disfrutar del fútbol? Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Encontrarás el mejor ambiente para ver el fútbol, con cervezas especiales y carta de picoteo. Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Desayuna, lávate los dientes, corre, venga, vamos, atasco, trabajo, la compra, WhatsApp del cole, extraescolar, la merienda, se me ha olvidado la merienda, tareas, ducha, cenar, a la cama, cuento, no se duermen.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
Llegamos así al punto final del programa del día de hoy. Nos vamos con ese sonido. Así rugió el estadio del Sadar con el 2-0. El gol de Miriam Rivas, casi a punto de terminar el partido, después de un dominio en el tramo final del Español, que estuvieron cerquita de poder empatar, desató la alegría en el estadio del Sadar. Les quedan dos finales para pelear, para estar en la máxima categoría del fútbol femenino. Ya nos despedimos de este programa deportivo el día de hoy. Mañana 3:25, el banquillo del fútbol navarro. Pasen buena tarde.